el bisturí de Guille Casquero, pero claro, con este gabinete de crisis que tenemos que montar cada lunes, porque cuando pensamos que la situación no va a ir a peor, va a peor, pues evidentemente se va retrasando todo un poquito el guión. Así que, Guille Casquero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanje? Muy buenas, por decir algo, vaya.
Sí, por decir algo, tú lo has dicho. No sé qué preguntarte, porque claro, entre el juego del Málaga y la nada... hay muy pocas diferencias. O sea, es difícil entrar a analizar el juego de un equipo que no juega. Aunque luego sí, tuviésemos ese 20 minutos finales, 25 minutos finales de Arreón, después de un 2-0 que ya tumbaba prácticamente todas las opciones. Pero esto empieza a ser un encefalograma plano para el equipo de Martirico, Guille.
Sí, a ver, la situación es crítica, y es crítica porque, hablando mal y pronto, yo el otro día con algún amigo que ahora que estoy en Málaga lo hablaba y enfadado le decía, es que la sensación es que no ganamos a nadie, y sobre todo la sensación es que no planteamos un partido bien para dominar al rival, sea el que sea, ¿eh? Del Almería al Alcorcón, pasando por Zaragoza, el otro día también, etcétera, etcétera. No fue un buen partido del Málaga otra vez, y a mí lo que más me preocupa no es el resultado, sino la sensación de involución o estancamiento, ¿no? De haber tocado fondo y no saber qué hacer, porque ayer, bueno, antes de ayer te gana la Real Sociedad B, que solo había ganado un partido desde el 12 de noviembre, ganó el 12 de noviembre y no había vuelto a ganar, pero es que yo todavía no había visto a esta Real Sociedad B, a este Sánchez de Xavi Alonso, imponerse tanto a un rival como lo hizo ante el Málaga. Entonces, es muy preocupante, ¿no? Yo sé que en redes sociales y desde Málaga siempre tenemos esa cosa de el Málaga siempre resucitando a equipos que están muertos, ¿no? Hay equipos que están muy mal. Pues volvió a ser ese Málaga, ¿no? Volvió a ser ese Málaga insuficiente, incapaz de hacer algo. Y tú lo dices, hubo 20 minutos finales que en realidad para mí es más espejismo que otra cosa, porque la Real se quiso encerrar, se quiso un poquito esperar y replegar para que el Málaga saliese, pero incluso en 20 minutos de un medio buen Málaga, entre comillas, la Real tuvo el 3-0, que fue fuera de juego, y tuvo más peligro en el área, a pesar de que llegó menos que el Málaga.
Sí, señor Guille, incluso lo que tú dices, ¿no? Si no llegase por el fuera de juego, pues estamos hablando de un tercer gol de Donostiarra. Otra primera parte en la que el Málaga no dispara a portería. Increíble.
Sí, sí, es brutal. O sea, es que el dato es tremendo. Yo, sinceramente, Juanje, y siempre lo hemos hablado tú y yo, y con José y demás, siempre hemos hablado mucho de entrenador, ¿no? El Málaga de José Alberto o el Málaga de Nacho. Yo entiendo que, por lo menos el fútbol que yo entiendo es, y el que entiende mucha gente ya es, el entrenador como líder de un vestuario, ¿no? Y el entrenador como arquitecto para que 11 hagan lo que él quiere o 11 hagan un partido a partir de lo que él plantea y de lo que él quiere, ¿no? Pero es verdad que yo también empiezo a mirar a jugadores en concreto. Hay jugadores en muy mal estado, jugadores que no tienen rebeldía, que no se le ve un aguilar de revancha, de levantarse, de salir, de hacia adelante. A mí me preocupa mucho eso, pero en concreto de lo que me preguntabas desde el ataque, es que hay cero tiros a puerta, y ya no por Roberto, ya no por otro jugador, que por cierto todo lo que he dicho no va por Roberto ni mucho menos, seguramente sería el último en mi lista de daños, ¿no? O de réplicas a jugadores en concreto. Pero es verdad que si tú no tienes un plan de juego y no sabes cómo llegar a portería, es muy difícil que el Málaga tire un gol a portería. El Málaga podría seguir jugando hoy en Anoeta y sería poder sin marcar. Dio un palo ahí en una jugada en la izquierda de Javi Jiménez que casi termina en gol, pero es casi un milagro que el Málaga hubiese metido el gol el otro día en el campo de la Real, en Anoeta contra la Real B, sino por el penalti, por ejemplo, de Vadillo o alguna ocasión similar, ¿no? A mí me preocupa mucho más que el dato, todo lo que lleva ese dato por dentro, toda la explicación a ese dato, porque ese Málaga no sabe cómo llegar a portería. El otro día Nacho planteaba un once diferente, con cambios, pero que no se entiende muy bien si es para atacar por dentro, para atacar por fuera, si para defender en bloque bajo y salir a la contra, pero José no le puede seguir ni mucho menos el ritmo a Antoñín o a Paulino, y es que ni siquiera Paulino impone su fútbol o Antoñín impone ese Málaga de carrera. Es decir, no hay un plan colectivo que potencie ni siquiera a un par de jugadores individuales arriba, porque tú puedes estar pasando una mala racha de fútbol, pero si te escudas en un Antoñín que le das la banda de alguna forma para que construya rápido y un Paulino que tiene un rol X, pues te puede salir. Pero me preocupa mucho más la explicación a ese dato que el dato. El dato es tremendo, el dato es para mirar atrás y pensar qué se puede hacer o qué crisis, o sea, qué respuesta hay que dar a la crisis, pero el no jugar a nada, el cambiar a Ramón, por ejemplo, que era de lo mejorcito, el otro día no juega porque juega Escasi, que se mete como el tercer central. Se van probando cosas cada día, parece que a ver si un día con una damos la clave de Sol y ahí se mete, ¿no?, el entrenador.
A mí lo que me preocupa es, por ejemplo, el partido de Febas, ¿no? Salió el Málaga con tres centrocampistas, Guille, hablábamos de un tribote, ¿no? Cuando conocíamos la alineación de Nacho González para ese partido de Anoeta. Un tribote que oye, cualquiera que se le comente, pues es un tribote que, para mi gusto, debería aspirar a estar luchando por un puesto en los playoffs, ¿no? Tienes un tipo como Scassi haciendo de hombre escoba, veterano en la categoría, corpulento, físicamente potente. Y tienes a dos jugadores que yo creo que se le cae el fútbol de sus botas, o por lo menos cuando han estado en su mejor versión, han sido jugadores que se paseaban en segunda división, que son Jozabet y Alex Febas.
Es un once que firmamos todos, ¿eh?
Y al final resulta, José, que el pase más repetido de Scassi es a Lumban, ¿vale? Y que Febas es, de los tres centrocampistas, el que menos toca la pelota. El que menos toca la pelota, 40 pases de Febas por 93 de... Bueno, estamos hablando de pases acertados, si queréis lo extrapolamos a pases hechos. 50 veces pasó la pelota Febas y 101 veces lo hizo Scassi. Esto es preocupante, porque esto ya no es que esté mejor o peor, esto es la disposición táctica del equipo, Guille.
Es que, claro, es que pasamos de Ramón, que es el motor en la misma posición que Febas o dentro del centro del campo de transición entre una línea y otra, ¿no? Entre la delantera y el ataque, o sea, entre la delantera y la defensa, un jugador que debería ser, digamos, el torno donde girase el equipo, es decir, el centro de un círculo donde el equipo debería demostrar lo que es y demostrar qué quiere ser y cómo lo quiere ser dentro del partido, a un vacío, ¿no? A un vacío de, oye, si Febas no toca el balón más que Scassi, ¿dónde queremos llegar, no? ¿O cómo queremos llegar a portería? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos una línea invisible dentro del centro del campo?
Claro, es que pues yo veo a Febas, Guille, como el futbolista que tiene que unir los dos mundos. El mundo de Scassi con el de Jozabet.
Sí, claro, el Scassi. Si queremos a Scassi de tercer central, para que el pase a Lombard sea para abrir y tener a Javi, a Víctor muy abiertos para llegar rápido por banda portería, que supongo que será esa la máxima de Nacho cuando el otro día mete a Scassi de tercer central, casi como lo hacía Pellicer en la segunda vuelta en Málaga con Scassi. Si queremos eso, Febas tiene que ser un todocampista, es decir, que baje a hacer el pase seguro entre líneas para salir al balón, que baje y salga o conduciendo o acercándose a Jozabet o encontrando a una banda, a Antoñín, a Javi o en la derecha algún pase largo o en profundidad a Paulino o a quien sea. Pero, claro, si tenemos a Scassi de tercer central, casi en la línea de salida, tenemos que tener un jugador que ahí dentro gira el equipo, en conducción o en pase o encontrándose y acercándose a algún jugador. Lo de Febas es preocupante, pero yo voy más allá, Juanje, y entiendo que la crítica a Febas del partido es totalmente justificable y además debe hacerse. Lo que no es normal es que cada semana tenemos a tres jugadores o cuatro muy por debajo de su nivel o del mínimo exigible. Es decir, empezamos por Brandon, después pasamos a Paulino. Secou, vale, está, como decía José el otro día, tieso, y eso es irrevocable, pero cada semana son más los jugadores que se meten en el suspenso que jugadores que sacamos y potenciamos en el aprobado. Y uno, dos o tres, puede que Febas te venga en invierno y no te funcione, pero que no te funcione casi nadie es lo más raro, ¿no? Y lo que más te hace mirar más al frente y decir, oye, ¿aquí qué está pasando?
Totalmente, porque claro, hablamos de la desactivación del equipo en ataque, empezado por ahí porque fue otra jornada más del Málaga sin marcar. Al final, los cuatro partidos que lleva Nacho González, se ha marcado un gol en una genialidad aislada, ¿no?, de Antoñín en Zaragoza. Aunque es verdad que el equipo luego atacó en ese arreón final, repito, más bien porque la Real empieza a tener ese miedo que tienen los equipos cuando llevan cuatro meses sin ganar y se ven con la victoria muy cerca de las manos, pero en defensa la cosa no mejora. Dani Barrio no ha hecho solo que alimentar el debate, empezó muy bien, en Zaragoza yo creo que todo el mundo pensó que Dani Barrio se iba a quedar ya en la portería, pero yo ahora soy Nacho y pensaría, Dios mío, ¿a quién pongo? Porque venía Nacho de, yo creo que intentar acallar unos debates que había en la grada, que era la vuelta de Dani Barrio a la portería por detrimento de Dani Martín, pero después del primer gol de la Real, pues lo mismo, Dani Barrio ya no da esa seguridad. Le pregunto, te contestas ahora, Guille, pero le pregunto antes también a Fran Berrocal, que ya sabes tú que es nuestro experto en la portería, porque claro, Fran, Dani Barrio, el primer gol podemos decir que se lo come, ¿no?
A ver, eso de experto es muy relativo, ¿no? Pero sí es verdad que en el primer gol sí puede hacer más. A primera impresión parecía que le había sorprendido el remate de Carricaburu, porque te puedes esperar que vaya raso o a media altura, pero es que va muy bien el remate del 9, pero sí es verdad que luego ves otra toma y ves que precisamente toca el balón Dani Barrio, ¿no? Así que puede hacer mucho más en ese gol. Y sí es verdad que en el segundo, pues un lanzamiento de Roberto López al palo largo, no te la esperas, es un golazo, solo tienes que aplaudir. Para mí, no hay debate en la portería.
Sigue siendo Dani Barrio el
portero. Para mí sigue siendo Dani Barrio el portero.
A pesar del fallo del primer gol.
A pesar del fallo, porque uno lo puede tener cualquiera.
Luego, la defensa. Con Lombán y con Ismael Casas en el eje de la zaga. Igual que estábamos hablando antes de un centro del campo. Voy a ser muy rotundo y quizás duro y crudo. Pero igual que estábamos hablando antes de un centro del campo que tiene que aspirar a luchar por estar en los playoffs con este que hablábamos de Jozabed, Febas, Escasi, con Ramón en el banquillo. Es decir, tienes jugadores ahí para jugar al fútbol tela. Ismael Casas-Lombán es una pareja de centrales para pelear por la permanencia.
Y sobre todo el nivel actual ya de Lombán, que viene ya de largo, ¿no? Y viene de un recorrido en Málaga que estuvo muy bien, pero ahora seguramente no le dará para tanto. E Ismael es un caso peculiar, porque él es de toda la vida lateral. Aquí Juan G. y José soy más expertos que yo, si me equivoco me corregí rápidamente, pero viene de ser lateral y de progresar en la cantera. No es un lateral de inicio que le gustase a José Alberto, porque José Alberto tenía muy claro que su Málaga inicial y su Málaga que nos gustó y que nos ilusionó a todos era de laterales muy profundos, con cierto peligro de cara al gol. Si no es entrando en segunda línea, es metiendo centros y picando mucho línea lateral en campo contrario y línea de fondo. Ismael no era un perfil así. ¿Qué pasa? El Málaga decide, por cuestión deportiva, por proyecto de futuro, quedarse con Ismael, y José Alberto lo prueba en una defensa de tres, de central e incluso de central. Y a mí Ismael de central me sigue sin gustar. Ismael, yo creo que por la inseguridad de verse más fuera que dentro del equipo, ha perdido esa seguridad que sí tenía con Pellicer de ser un lateral muy correcto en defensa, duro y fiable en el choque, en la jugada, en interpretación, pero ahora se está quedando atrás y yo creo que es la inseguridad. A mí Ismael es que a mí de central no me gusta. Entiendo que por las cualidades que tiene, José Alberto le encajase más, dando día un poquito ahí de pegamento, en el posición de central diestro que de lateral, porque no tenía lo que tenía Víctor Gómez, o tenía más de lo defensivo que de lo ofensivo. Pero yo creo que Ismael no es un central para jugar con él 5 o 10 jornadas en segunda división. A mí los centrales no me gustan, sigue habiendo mucho fallo, es incomprensible cómo un equipo en bloque bajo deja tanto espacio entre central zurdo Lombán y lateral izquierdo Javi Jiménez, una autovía ahí para el provecho de la Real B y también por la derecha. Cuando también sabes que Febas y Josabet no te van a corregir, como por ejemplo si puede hacer Ramón, que sí corrige espacio central lateral, tanto en la izquierda como en la derecha, porque Josabet va a estar casi de media punta o de interior muy adelantado y Febas no te va a llegar en la vida desde la izquierda adelantando su posición, nunca te va a llegar a corregir el espacio, esta vez entre Ismael y Víctor Gómez. Es un poco, no te diría de improvisación, pero sí de no tener suficientemente trabajado todo, porque
o de tocar todos los botones, Guille, buscando a ver cuál es la solución. Ya te pones a tocar ahí a ver si en una de estas que tocas arreglas lo que sea.
Y no llega, y no llega. A mí es verdad que, por dar un salto más, y me alejo del análisis esta vez, el Málaga sabe desde la jornada 10, cuando hablo del Málaga, digo, despachos, dirección deportiva, todo lo que trasciende al vestuario, sabe que ahí empieza a fallar, tú miras el banquillo y no hay central. Y cuando Juan se lesiona, no hay central. Ha habido tiempo a intentar traer algún central, echar algún central, alguna sesión, etcétera, etcétera. Y para mí es el gran fallo de la temporada de Manolo Gaspar. No traer a un central competente de nivel y que se agarre al 11 de José Alberto o de Nacho después. Estamos por ver si el gran fallo de Manolo es no echar a José Alberto, pero sí en la búsqueda de su sustituto, pero no tener un central de nivel, podemos excusar tanto a José Alberto como a Nacho.
Pues la verdad es que sí. No sé si quieres aportar alguna idea más al análisis de este Sanse 2 Málaga 0. Y tampoco sé, Guille, si emplazarnos ya. A ver, la sección la vamos a tener toda la temporada y la que viene y la otra y todo el tiempo que quieras estar aquí. Pero con la frase mítica que decimos, a ver si el martes que viene podemos estar hablando.
Sí. Pues,
para cambiar un poco la despedida, digo yo. No sé, pero cómo podemos hacerlo para ver si rompemos un poco el maleficio, porque la situación es complicada. Por lo pronto, mira, vamos a cambiar el día porque va a ser el martes, ya teniendo que el Málaga Barcelona juega el lunes con el Cartagena. A ver si por ahí, cambiando el día de la sección, podemos hablar de cosas alegres, ¿vale? ¿O no?
Ojalá. Nada, solo decirte, no sé oír mucho de dar opinión, si la doy en Twitter a veces y tal. Yo creo que a Nacho le mantiene en el banquillo que acaba de llegar. Un equipo que muestra el nivel que está mostrando, el entrenador está fuera ya. O sea, un equipo que se acerca muy peligrosamente y muy rápidamente a la zona de descenso, el entrenador está fuera ya, y porque no se puede cambiar a la plantilla. O sea, claro que el Eslabón Madrid siempre es el primero en caer, pero no sé hasta qué punto el crédito de Nacho tiene recorrido. Es decir, si Nacho sigue mostrando un equipo endeble, sin nivel, sin identidad casi, te diría, bueno, casi no, sin identidad importante, no sé hasta dónde puede llegar. Yo creo que Nacho está adentro porque acaba de llegar y sería asumir un fracaso mundial o muy grande dentro de la categoría, seguramente el que más de toda la tabla, echar a un entrenador que acaba de llegar cuando se acaba de echar a otro, pero no sé qué recorrido tiene. Desde luego Nacho no ha aportado nada al equipo, no ha aliviado la inseguridad defensiva, no le ha dado identidad al equipo, no ha cambiado el juego, no ha dado su sello y el equipo sigue sin ganar, sin competir y sin dar muestras de que es capaz. Entonces, empieza a preocupar. Yo el otro día me calenté bastante y me enfadé mucho con el equipo porque parece que no quieren jugar, que han dado la temporada por perdida y que ya la temporada que viene se da con quien esté y con los que se queden y los que se vayan. Pero va más allá. Yo ahora sí veo muy cerca el descenso, o por lo menos los puestos de descenso, no el descenso. Creo que el Málaga se va a quedar, pero para quedarse va a tener que trabajar mucho y ponerse las pilas, porque este Málaga es que está en decadencia absoluta.
Pues ya sabe lo que tienen que hacer. Guille.